Este fue el compromiso que me transmitió el señor Mulford, asumido ante el presidente de la República por todos los bancos propietarios del 66% del Banco Comercial el día 24 de enero del 2002. Al día siguiente, recibí una nueva llamada del mismo señor en la que me comunicaba que habían cambiado de decisión porque habían sido traicionados por una persona que era como de su familia y que por ende le quitaban su apoyo al Banco Comercial. Le respondí que hacía 10 años que habían llegado al país por voluntad propia, que el país los había recibido, que habían comprado un banco de tradición importante, que habían puesto su nombre para comunicarle a los ahorristas y depositantes que le estaban entregando su dinero a tres grandes bancos internacionales, el Dresdner Bank, el Credit Suisse y el Chase. Les dije que no se habían quejado durante los 10 años del tratamiento recibido, de que habían hecho buenas ganancias, de que ellos habían sido los que habían elegido a los señores administradores conservando la nuda propiedad y la decisión final, y que no tenían ningún derecho, sin causa alguna motivada por el Uruguay, por su gobierno y por su sociedad, de ponernos un revólver en la nuca y matar al país, y que iba a hacer lo posible por ponerlos presos. Y anuncio que el gobierno del Uruguay lo va a hacer. Porque no hay derecho a jugar con un país no cumpliendo con sus obligaciones como las que se ha jugado con el país. No hay derecho a hacerle pasar a una nación el sufrimiento que esta nación pasó, los momentos de caos y de incertidumbre, la pobreza que se abatió sobre tanta gente humilde sin recursos, simplemente porque no tuvieron la hombría y la moral de cumplir con sus obligaciones. Tendrán que dar explicaciones de esto ante los juzgados de los Estados Unidos. La crisis se precipitó y nos obligó a medidas extremas para poder sobrevivir. Fue en ese contexto que el Uruguay recibió la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, dispuesta personalmente por el presidente Bush, que puso de frente 1.500 millones de dólares. Circunstancia y operación sin antecedentes políticos y apenas escondidas en algunas disposiciones legales que un ciudadano que será condecorado en los Estados Unidos por el embajador Fernández Feingold y el embajador Silverton, el Undersecretary of the Treasury, señor Taylor, un viernes por la tarde se remangó, trabajó sábado y domingo con sus técnicos por el Uruguay y encaminó la solución descubriendo el mecanismo legal para ayudarnos a salir de la circunstancia trágica que el país vivía. La tarea del señor Taylor fue fundamental y a ella se ha sumado siempre con decisión, con inteligencia y con devoción por el país, nuestro gran amigo el embajador Martín Silverstein, con el que hemos trabajado juntos, y donde además de resolver nuestro acceso al mercado cárnico americano, hoy nuestro mayor comprador, en concluir nuestro acuerdo de cielos abiertos, y además el recientemente firmado de garantía recíproca de inversiones. Embajador Silverstein, ha sido usted el mejor embajador del Uruguay y de los Estados Unidos. Entre los recuerdos, para empardar de los malos y de los buenos, nunca podré olvidar la llamada de un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional un sábado, al mediodía. Estábamos sentados con Mercedes en la guardilla, donde me sugirió el camino del default para el Uruguay. Y dijimos que no. Inmediatamente después, pocos días después, recibí otra llamada, cuando Dabrié fue como adelantado para ir arreglando las cosas a Washington, del embajador Fernández Feingold, diciéndome: se ha producido el milagro, al anunciarme el préstamo del gobierno americano que nos salvó del caos, que nos salvó del caos. A todo esto se agrega la permanente, incansable e invalorable colaboración que recibimos de la Reserva Federal de New York, de nuestros amigos Bill McDonough y Terry Checky, que ayer tuvimos el honor de condecorar y que hoy nos acompañan acá. Párense. Conocimos a Bill cuando en la década del 60 integraba como joven secretario la Embajada de los Estados Unidos en el Uruguay. Nos hicimos amigos, nuestras familias, nuestras hijas. Bill, por su forma de ser, cosechó entre nosotros importantes lazos de amistad con el Uruguay y con los uruguayos. Tuvimos el privilegio de continuar vinculados a él durante los años de su permanencia en Chicago, a él y a su señora Susan, en el First National Bank of Chicago y en el Ravinia Festival, que él presidía entonces por su notoria e importante inclinación a la música. Más tarde, cuando se desató la crisis, lo volví a encontrar. Era el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. La providencia, la suerte, no sé qué, pero estaba allí. No había olvidado al Uruguay. Lo ayudó como un uruguayo más. El Uruguay lo recordará siempre. Aquí al lado tenemos a nuestro nuevo amigo, Terry Checky, vicepresidente ejecutivo de la Reserva Federal de New York, miembro además del Comité de Administración del Banco, con una larga, exitosa e importantísima actividad dentro del sistema bancario de los Estados Unidos. Terry Checky ha desempeñado una labor fundamental en todo nuestro proceso durante la crisis. Nuestro amigo Carlos Stennery conoce de esto con detalle. Y aprovecho que tengo tanto testigo para reiterarle al señor Carlos Stennery y al señor Hugo Fernández Feingold que de todo este itinerario cuasi trágico hay que hacer un raconto preciso para la posteridad, para que todo el mundo sepa cómo fueron las cosas y quiénes fueron nuestros amigos. Su conocimiento y su prestigio en el mundo financiero hizo de él uno de los pilares fundamentales en el éxito de nuestra tarea. Terry Checky creyó en el Uruguay y por eso nos defendió cuando todo parecía perdido. A él llegue nuestro agradecimiento, el más profundo y el más sincero. Hoy podemos hablar así de los acontecimientos vividos, en forma descarnada y clara, como hemos hablado siempre, como no sabemos hablar de otra manera. Quizás dentro de algunos años, la dimensión del cataclismo evitado se pueda aquilatar debidamente. Bill McDonough y Terry Checky contribuyeron a evitarlo. Son nuestros amigos. La crisis también supuso oportunidades. Mucho ha cambiado en la sociedad uruguaya como consecuencia de ella. Muchas cosas se han hecho y muchas cosas más inexorablemente se tienen que hacer, sea cual sea el perfil del gobierno, porque la economía y los acontecimientos sociales tienen mucho más fuerza muchas veces que las intenciones u opiniones de los gobiernos. Está en marcha una modificación del sistema financiero y bancario en el Uruguay, aún no concluida, que el país debe procesar integralmente para consolidarla. Hemos podido operar una apertura notoria en los servicios portuarios, aeroportuarios y de comunicaciones, pero hemos retrocedido en combustibles, en los servicios de agua potable y de saneamiento. Dado el anuncio hecho por el próximo ministro de Economía favoreciendo la asociación de ANCAP con productores privados, insistiremos en el proyecto que fuera rechazado con las modificaciones adecuadas para hacerlo más liberal y más conveniente. Hemos mantenido, en lo que es personal, junto con el ministro Villar, encuentros con la empresa brasilera Petrobras, que ha manifestado intereses serios en operar en nuestro país. Sería muy beneficioso que así lo hiciera y se pudiera resolver favorablemente. En materia de agua y saneamiento, el gobierno tomó la única decisión posible que se podía tomar: cumplir con el texto constitucional reformado en reciente consulta popular impulsada por el gremio de funcionarios de la OCE. La reforma es muy clara y rotunda en sus disposiciones. No necesita intérpretes cuando el texto es claro. No puede quedar ningún servicio en manos privadas, cualquiera sea la naturaleza jurídica del titular del mismo, vecinos, cooperativas o personas jurídicas. Repercusiones aún no evaluadas ni consideradas se extienden a otras aguas subterráneas, termales, de riego o aguas naturales de consumo humano. La Constitución reformada prohíbe la exportación de agua natural, siendo esto un importante rubro para las empresas, incluso la OCE, cada día más valioso. El próximo Parlamento debería considerar una ley constitucional que modifique este atraso que tanto daño le hace a la República. El gobierno ha recibido el informe final sobre energía encargado a consultores especializados, siendo que aún no conocemos la existencia de petróleo o gas en el Río de la Plata en las aguas territoriales. Es necesario proseguir las tratativas ya iniciadas con el Brasil para establecer una conexión con Garabí sobre el Alto Uruguay y poder tener acceso junto con la República Argentina a 1000 mega como respaldo a nuestra demanda creciente. El gobierno, a través del Ministerio de Relaciones y de Industrias, ha establecido contacto firme con el de Bolivia para el suministro de gas, que hoy depende de una resolución legislativa del Parlamento boliviano. Esperamos y deseamos que el directorio de la UTE pueda concluir, luego de una demasiado larga tramitación, la licitación para construir en San José una usina a gas de ciclo combinado que genere 400 megas. Si uno advierte la actitud de las organizaciones gremiales de Antel, de ANCAP, de la OCE, los permanentes impulsos de exfuncionarios del gas, las ideas que sustentan algunos sectores bancarios, llega a la conclusión que estamos a merced de las corporaciones sindicales, patronales, profesionales. Parecería que viviéramos en un mundo cuasi medieval, donde se da la paradoja que en un mundo global y cada día más global, nuestros esfuerzos mayores se orientan a ir en contra de esa realidad. El tema consiste... en que los integrantes de las distintas corporaciones tienen que llegar a comprender que el camino más seguro para su debilitamiento y desaparición es precisamente el que sostienen. Existen dos ejemplos claros de lo contrario. El puerto de Montevideo es uno, el más evidente. El Banco de Seguros es otro. La administración de puerto ha consolidado el crecimiento de su actividad, de su eficiencia, generando empleo, generando riqueza para el país. Existe el sector público y el privado. Es claro, la administración de puerto tiene 900 funcionarios, no 5.000. Y con 900 funcionarios le da más riqueza al país y a sí misma. Con 5.000 funcionarios no damos ni saneamiento ni agua potable, y no cumplimos con las obligaciones con aquellos que más lo necesitan y lo precisan para mejorar la calidad de vida de la cual tanto se reclama y por la que poco se hace. Todo el mundo tiene derecho y además la obligación de defender sus intereses, lo que son sus puntos de vista, pero nunca al grado de con ello perjudicar al país y finalmente hacerse daño a sí mismo. Y es en ese sentido que nosotros sentimos y entendemos, y no lo hemos podido todavía hacer por las dificultades que el tiempo nos ha quitado, de que los entes públicos tienen que tener acciones, tienen que emitirlas, tienen que participar de la bolsa, para que todo el mundo conozca con más claridad cuál es su operación y la naturaleza de su funcionamiento financiero y por ende de su transparencia. Esta apertura que preconizamos hacia adentro también la sostenemos hacia afuera. El gobierno, por cierto, ha recibido muchas críticas de quienes lo señalan como contrario al Mercosur. No somos contrarios a esa idea. Hemos ayudado a fortalecerla. Particularmente el ministro de Relaciones Exteriores ha sido piedra fundamental en la constitución de los tribunales necesarios para que ellos, por su estabilidad, puedan cumplir con las tareas que hasta entonces no estaban debidamente acordadas. Lo sostiene además esta idea una tradición histórica del país. Lo dice Artigas en las instrucciones del año 13. Lo establece la Constitución de la República en disposiciones que contribuye a redactar. Pero sucede que aún estamos lejos de alcanzar los objetivos comerciales que nos permitan a todos desarrollarnos por igual, siendo como somos tan diferentes. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay tienen como artículos líderes de exportación los productos de la cadena agroindustrial. De ello se desprende que, salvo casos especiales como el arroz, nuestro crecimiento solo se logra fuera del Mercosur. Lo mismo le sucede al Brasil y a la Argentina. Los 90 millones de toneladas de soja que ambos producen no se consumen en el Mercosur. Y los 150 millones de cabezas de ganado de Brasil, que lo ha transformado en el mayor exportador de carne, no se venden en el Mercosur. El Uruguay, por la dimensión mínima de su mercado interno, solo crece si exporta, y solo exporta si tiene acuerdos comerciales con grandes mercados. ¿Por qué vendemos el 73% de lo que producimos de carne a los Estados Unidos sin acuerdo bilateral, siendo libres de aftosa con vacunación? Por la muy simple razón de que el presidente Bush así se lo ordenó a su ministro responsable. Y delante nuestro, en su español, dirigiéndose a Condoleezza Rice, le dijo: señorita Arroz, fix that. Y ese fue el mecanismo a través del cual el Uruguay está colocando 200.000 toneladas de carne en los Estados Unidos y es el tercer exportador después de Australia y de Nueva Zelanda.